Pues bueno, Salmos 32, bienaventurado el que es perdonado. Bienaventurado el que es perdonado. Y tenemos que entender por qué es que es el bienaventurado. Y por qué el perdonado, o sea, ¿qué pasó? Y el Salmo 32 nos habla de la vida de David. Y David cometió un infinito de pecados antes de llegar a este Salmo. Y David se sentía bien culpable. Había una culpabilidad sobre sus hombros, sobre su cuerpo, sobre su alma, que él ya no podía arrastrar con estos pecados. Ya estaba tan pesado sus bolsillos de pecados. Ya no podía más. Ya estaba agotado. Estaba agotado. Y lo estaba acabando. Lo estaba acabando mentalmente y físicamente. Pero David le clama a Dios. Le clama con fervor, le clama con arrepentimiento, y David es transformado para siempre después que él vuelve a Dios, después que él le clama a Dios. Y David había experimentado el castigo, pero también el perdón divino de Dios. Y creemos que este salmo fue escrito después del adulterio y el asesinato registrado en 2 Samuel 11. Y David anima a otros a buscar al Señor, porque la misericordia de Dios es para los pecadores. Y David obtuvo la misericordia, y él quiere que los demás puedan experimentar esa misericordia. Y obviamente los que se niegan a someterse a Dios van a sufrir el castigo, la penitencia, la van a sufrir. Y este salmo puede ser un compañero de Salmo 51 también, que se refiere al pecado de David con Betsabé. Y en aquella ocasión David se negó durante un año después que cometió el pecado con Betsabé. Un año. Duró un año sin reconocerlo. Y en el Salmo 51 fue su oración de perdón. Y el Salmo 32, que es este, le seguiría al 51. Subrayando el perdón de Dios y la lección que aprendió David por el pecado o por los pecados que él cometió. Ahora, tengo un bosquejo que vamos a aprender 6 puntos, si Dios lo permite, en este día. El regocijo del perdonado, versos 1 al 2. El peso del pecado, versos 3 al 4. El beneficio de la confianza. El beneficio de la confesión del pecado, verso 5. La confesión nos acerca más a Dios, versos 6 al 7. El consejo de Dios para evitar el pecado, versos 8 al 9. Y por último, hay júbilo en los caminos de Dios, versos 10 al 11. ¿Están listos, iglesia? ¿Listos para entrar? Perfecto. Entonces vamos a comenzar con este Salmo 32, y que la palabra de Dios nos dice: cuán bienaventurados aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escudero, mi escondedero. De la angustia me perseverás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Entonces, el punto número uno, vamos a ver el regocijo del perdonado en el verso 1 al 2. Y en el verso 1 al 2, lo voy a repetir para entrar en él, y dice: cuán bienaventurados aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así empieza el rey David. David siente un gran gozo porque finalmente confiesa sus pecados a Dios. Y ese es un gozo. El pecado perdonado trae regocijo, y es lo que vemos en este salmo. Trajo regocijo a David. Y no hay un mejor estado en nuestras vidas que estar perdonados por Dios. Ese es un motivo de celebración, ser perdonado por Dios. Y por eso David empieza con bienaventurado. O sea que la persona perdonada obtiene la gracia divina de Dios. Es una gracia. El perdón de pecados es gracia. Y no gracia tuya, sino gracia de Dios. Por su gracia somos perdonados. Una gracia divina. Es el favor inmerecido de Dios, cual tú y yo no lo merecemos. No merecemos este perdón de Dios. No merecemos nada de eso. Nada de lo bueno de Dios merecemos. Y David estaba experimentando la misericordia de Dios. Por eso, él comenzó con bienaventurado. Bienaventurado habla de una persona favorecida por Dios. Una persona que expresa una felicidad, es un gran júbilo. So, por eso dice bienaventurado, alegre, júbilo, favorecido. O sea, es una palabra de alegría, de celebración, no es una palabra de tristeza. Porque las transgresiones de David fueron eliminadas. Toda falta contra David, quiero que entiendan, iglesia, toda falta contra David o contra Dios, toda violación en contra de la ley de Dios ya no existía, ya no existe en él. Antes de su arrepentimiento, la actitud moral de David estaba corrompida. Pues por eso que no se arrepentía. Duró un año. Un año después de haber pecado para arrepentirse. Moralmente estaba mal. Éticamente estaba mal. Había orgullo en él. No lo reconocía. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estaba corrompido? Bueno, número uno, porque él deseó otra mujer y tuvo una relación sexual con ella y la embarazó. Número dos, mintió, engañó, emborrachó y mató al esposo, su amigo, para ocultar el pecado. ¿Tú crees que es bueno eso? Y él traía toda esa carga en él. Todo ese pecado por un año estaba encima de él, en su mente, en sus emociones, en todo lo que él hacía, no estaba a gusto. Él traía todo el peso de culpabilidad sobre su vida, no podría vivir a gusto, se sentía atrapado en sus propios pecados. Pero él fue perdonado. Él estaba experimentando una paz sobrenatural. Eso es lo que trae el perdón de Dios, familia. Trae una paz sobrenatural en tu vida y en mi vida. Él expresa que una persona que ha obtenido el perdón de Dios es bendecida, es bienaventurada. Y por eso David empezó: bienaventurado, bienaventurado el perdonado. Y por eso David ha expresado tanto gozo. David expresa tanta alegría y una seguridad de ese perdón. Ya no más está hablando por hablar. Él es firme. Y no solamente son perdonados, pero dijo también David que son ¿qué? Cubiertos. Perdonados y cubiertos. Suceden dos cosas en el perdón. En el acto de la misericordia del Señor, suceden dos cosas en el perdón. Y David lo expresa. Cubiertos expresa que ante los ojos de Dios ya no existen los pecados. Son perdonados, ya no los ve, ya no existe, ya no los toma en cuenta el Señor. Ya no están en la memoria de Dios, dice. Fueron borrados, removidos delante de Dios y ya no hay pecado en la persona perdonada que se presenta delante de Dios. Ya no hay pecado, es borrado, anulado. La vida de la persona es transformada para siempre, porque fue perdonado, fue redimido. Y David fue reconciliado con Dios. Ese es el acto de perdón. Eso no nomás es perdonar por perdonar y cubrir por cubrir, sino hay una reconciliación entre Dios y el hombre. Y eso es lo que pasó con David. Él fue reconciliado con nuestro Dios, porque era enemigo. El perdón nos aleja, nos hace enemigos de Dios. Y esta reconciliación lo trae otra vez cercas, trae júbilo, lo hace bienaventurado, porque fue perdonado. Y David sigue expresando su felicidad en el verso 2. Fíjate lo que dice, dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Felices son todos aquellos que Dios no toma en cuenta sus pecados, es lo que nos está diciendo David. Feliz es aquel que sus delitos ya no son tomados en cuenta por Dios, porque son delitos, son infracciones, pero son borrados. David fue libre de la culpabilidad al confesar sus pecados, porque él sentía una culpa y fue liberado en el momento de la confesión. Toda cadena, toda atadura fueron rotas en el momento de esa confesión de sus pecados. Fue libre, ya no se sentía atrapado. Y mira lo que nos dice 1 Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea, no nomás te los perdona, pero te quita el pecado, te quita la maldad. La confesión de David nos indica que hubo un arrepentimiento en él, porque si no se hubiera arrepentido, no los hubiese confesado. Para confesar, te tienes que arrepentir. No vas a confesar algo que tú no sientes que lo hiciste. Pero David en su arrepentimiento confiesa, le confiesa a Dios. Y David aclara que este perdón solamente fue obtenido en un acto de arrepentimiento salvífico, en un acto de confesión. No fue un acto de mentira, de remordimiento, que me sentí mal porque me cacharon en el acto. Y fueron dos días que se sintió mal y le tomó un año. Pero se arrepintió. No se sintió mal. Se arrepintió, lo confesó, y por eso es un arrepentimiento salvífico, porque allí toda su vida fue transformada para siempre. Pero hay algo importante aquí, porque dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Pero aquí viene lo importante. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta es la segunda parte. O sea, eres perdonado, pero este arrepentimiento tiene que ser genuino. Por eso dice: y en cuyo espíritu que no haya engaño. O sea, yo no puedo engañar al Señor. Señor, me siento mal. Señor, perdóname. Me metí con otra mujer. Maté a este hombre. Oh, Señor, tú sabes. Tú conoces mi corazón, Señor. Como todos expresamos. Ese no es un acto de arrepentimiento. Por eso dice: eres bienaventurado por el Señor Eres bendecido, no hay iniquidad en aquel que de veras se arrepiente, un arrepentimiento salvífico, que no hay un engaño en él. Esa es la diferencia. Habla de las personas que realmente están quebrantadas y arrepentidas. Esa es la diferencia. Fíjate lo que nos dice 1 Pedro 2, 1 al 2. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño y hipocresías y envidias y toda difamación, desciende como un niño recién nacido la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. No debe haber hipocresía, no debe haber engaño. Es un arrepentimiento salvífico, no es un remordimiento. Necesitamos la gracia divina de Dios para poder ver el pecado como David lo vio, para que de modo tú y yo lo podamos confesar, podamos llegar a un arrepentimiento y podamos recibir la misericordia de Dios. Pero cuando tú quieres cubrir el pecado, cuando yo lo quiero cubrir, no lo voy a reconocer, no lo voy a confesar, no tengo de nada de qué arrepentirme. ¿Y adivina qué? Pues no obtengo el perdón y la misericordia de Dios, no la vamos a experimentar, porque lo estoy ocultando, estoy tapando el pecado, no lo estoy admitiendo delante de Dios. Y yo no voy a ser una persona bienaventurada, porque en mi espíritu hay engaño. Y para ser bienaventurado, debes tener un espíritu que no es engañoso. Y gracias a David que puso eso. Porque nos enseña que tú y yo debemos venir ante Dios, aunque Él ya sabe que pecamos, Él ya sabe nuestras infracciones, pero las debemos confesar. Porque al confesar admites tu falla, al confesar demuestras que sí, que eres pecador, que tú lo hiciste, pero que te estás arrepintiendo. Y es lo que Dios quiere, y es lo que Dios manda. Hoy en día nuestros pecados confesados en arrepentimiento son borrados en Jesús. Ahora tenemos un mediador, familia, Jesucristo. Fíjate 2 Corintios 5, 19, 21. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Fíjate lo que dice Proverbios 28, 13. Dice, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. El que los confiesa y los abandona, hay misericordia. Entonces, para que tú lo abandones, debe haber un arrepentimiento. Si yo nomás lo confieso y no lo abandono, entonces realmente no hay un arrepentimiento. Tal vez me siento mal en ese momento, pero no hay un arrepentimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo el que cree en Jesús va a experimentar este mismo gozo que David experimentó. Porque esa misma libertad es el mismo gozo de ser perdonado en Cristo Jesús. Y solamente en Cristo. Ahora David cambia el tono en los versos 3 y 4. Habla del peso del pecado. Toda la carga que se sentía al no confesar sus pecados. Fíjate lo que dice en los versículos. Dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque el día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Vemos que el pecado no confesado trae problemas a nuestra vida. Es claro, David tenía problemas. Tenía problemas. David decide callar el pecado hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Fíjate lo que tomó para que David aceptara y confesara su pecado. Es cuando va el profeta y le dice la historia del rico y del pobre. Nomás quiero darles algo rápido. Este rico le roba el único animal que el pobre tenía para que el rico le diera de comer a sus invitados. El rico tenía muchos, pero no quería agarrar ni uno. So, agarra el animal del pobre, lo sacrificia y le da de comer a sus invitados con el único animal que el pobre tenía. ¿Escucharon? Esta historia se la platica Natán a David. Y David se enoja y dice: ese hombre debe morir. Debe pagar 4 veces el valor. No merece la misericordia. Un pecador quiere que haga justicia con otro pecador. ¿Sí ven? En el siguiente verso vamos a ver la respuesta del profeta a David. Segunda Samuel 12:7. Y dice esto el profeta. Le contesta: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. O sea que esa historia se trataba de David. No era nadie más que David, el pecador. Y David mismo dice: está mal, dale muerte, que pague 4 veces. Pero él no se arrepentía hasta que lo confrontan. David no confesaba su pecado porque no se había arrepentido. Por eso su salud estaba desvanecida, su salud estaba mal. Él expresaba, fíjate cómo David, él expresaba que el pecado consumió su cuerpo. Sus palabras dice: el pecado consumió su cuerpo. Él sentía que su interior se estaba deshaciendo por dentro. Habla de sus huesos, ¿sí? David gritaba de dolor. Todos los huesos de su cuerpo le estaban produciendo un gran dolor dentro de él. Un gran dolor. Por eso dice: con mi gemir. Es lo que dice David. Dice: con mi gemir. Con mi gemir durante todo el día. Todo el día. Gemir nos habla de que este dolor en los huesos, ni con una pastilla, ni con un botiquín de pastillas se le iba a quitar. Era un gemir todos los días. Gemir describe un rugido de león. Esa es la palabra gemir. Y aquí en el Antiguo Testamento, gemir habla de un rugir de león. ¿Ok? Para que vean. Un rugir de león, cuando un león ruge, la selva tiembla. Tiembla. Porque es grande, es potente. Es algo grande, no es un grito. Es un gemir. Y pues esa era la magnitud del dolor de David. Su pecado causó estas consecuencias en su vida. Había gran dolor en su vida. Un gran gemir, dice él. Y poco a poco, dice, su cuerpo se consumía. David dice: sus fuerzas se evaporaban como agua en el calor. Es lo que dice aquí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Así como el calor consume tus fuerzas. ¿Has estado en el calor cuando estás 110 grados allá afuera? ¿Tienes fuerzas para hacer algo? Y quédate 1 hora, 2 horas allá afuera y te das sueño. Te quedas agotado. Ok, multiplica eso por 100. Así se sentía David. Se sentía sin fuerzas como el verano que te quita la vitalidad. Fíjate las expresiones que usa David. Un rugir, un gemir, sin fuerzas. Mi vitalidad se desvaneció. O sea, él quiere que entiendas el dolor que él sentía. No era nomás un pinch, no nomás era un dolor de muela, un dolor de cabeza. Todo su cuerpo, de pies a cabeza, le dolía. Sus huesos. ¿Has tenido dolor de huesos? Yo creo que gente como con artritis y todo eso se ha de poder conectar un poquitito. Porque eso magnifícalo con 100. Para que veas el dolor que tenía David. Y David dice que su estado físico y mental, todo su cuerpo estaba sufriendo. No nomás su cuerpo, pero su estado físico, su estado mental, sus emociones, todo estaba siendo impactado por este pecado. Absolutamente toda su vida. Porque la mano de Dios estaba sobre él. Y eso es lo que tenemos que entender. La expresión la mano habla del poder de Dios. Dios estaba disciplinando a David, no porque lo odia, sino porque lo ama. Por eso dice que tu mano pesaba sobre mí, el poder de Dios estaba sobre él, pero para disciplina. Esa era la vara de Dios, el poder de Dios sobre la vida de David. Y quiero que vean aquí Proverbios 3:12, y dice: pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Dios corrige a aquellos que son sus hijos, a aquellos que en él se deleita. Deleite, te ama. Fíjate, el amor de Dios es causante de disciplina en nuestras vidas. Mira lo que dice 1 Corintios 11, 31 al 32, dice: si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Fíjate, esto es grande. Capta esto, por favor. Capta. La disciplina de Dios es simplemente para que no te desvíes. La disciplina de Dios es para regresarte a su camino, para que tú no sufras las penalidades de los impíos, para que tú no seas condenado, para que tú no seas mandado al infierno. Mira, dile al Señor: disciplíname, porque sí, necesitamos disciplina. La necesitamos. Dios nos disciplina para que no seamos condenados como el mundo. Lo hace para que vuelvamos a Él. David realmente estaba sufriendo, y ya lo entendimos y ya expresamos muchas palabras. Estaba destrozado, se sentía que se estaba muriendo. Su alma estaba angustiada y sufría de dolor. Fíjate lo que dice Salmos 6:2. Dice: ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Ese es David. Dolor de huesos, ya no aguantaba más. Pero hay algo aquí clave, familia, que tienen que aprender y entender, y esto es: se necesita confesar nuestros pecados para ser restaurados. No hay otra. Y esa es la enseñanza que David nos está dando. Para estar bien con Dios, para ser restaurado con Dios, confiesa tus pecados. Confiésalos. No hay de otra, no hay otra manera. No es para ir a darle dinero al Padre para que Él ore por mí, para que me dé penalidades, para que me dé 10 Ave Marías, para que me diga X. No, nada de eso me va a librar. Absolutamente nada de eso trae perdón. Nadie puede interceder por ti. Yo no puedo orar por ti, por tus perdón. Yo no puedo. El único que intercede es Jesucristo. Pero tú tienes que confesar tus pecados para que Él interceda por ti y para que tú seas perdonado, para que yo sea perdonado. Esa es la diferencia. Y en el verso 5 quiero que entiendan que hay un beneficio, el beneficio de la confesión de pecados. En el verso 5 vamos a ver qué beneficio hay cuando tú y yo confesamos. Cuando David confesó, hay un gran beneficio. Y miremos el verso 32:5 dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. David confiesa y admite todos sus pecados delante de Dios. Todos, no se le olvidó uno, todos los pecados. Toda falta ante Dios, toda ley quebrantada fue presentada a Dios por David. Y David usa tres palabras diferentes para describir su pecado. Tres palabras usó David. Y quiero que las vean. David usa, palabra número uno, la palabra pecado. Te manifesté mi pecado. Pecado describe ofensa o desobediencia. Número dos, iniquidad. Yo No encubrí mi iniquidad. Iniquidad habla de cometer un delito ante Dios. Habla de quebrantar la ley. Quebrantar la ley. Y la tercera palabra que él usa dice: confesaré mis transgresiones. Transgresiones habla de una violación de los principios morales. Tres palabras para describir el pecado. Eso es lo que David sentía y lo tenía que confesar. Sentía su pecado, sentía la iniquidad, que cometió un delito y transgresión, violó la ley moral de Dios. Y aquí está la ley moral de Dios en su palabra. Él nos dice cómo vivir, cómo actuar, qué hacer, qué no hacer. Y David la quebrantó, la rompió. Y después de la confesión de pecados, el arrepentimiento de David ante Dios lo lleva a obtener un gran alivio. Viene un gran alivio después de la confesión, después del arrepentimiento. Y en el verso 1 o 2 lo vimos. Vimos lo que David sintió cuando él fue liberado. Se sintió bienaventurado. Lo vimos. Pero solamente después de nuestra confesión y restauración en Dios vamos a poder experimentar esa misma bienaventuranza tú y yo. Después que seamos libres de pecado, después de arrepentirnos, de confesarnos, después de nuestra relación que sea restaurada con Dios, tú y yo nos vamos a sentir bienaventurados. Vamos a regocijarnos, así como David. Y hay un gran alivio en la confesión. Pero lo más importante, familia, del alivio es que hay una restauración de relación con Dios. Porque la relación de David con Dios estaba corrompida. Ya no había, era enemigo, había enemistad. Pero el arrepentimiento, la confesión restaura la relación con Dios. De igual manera va a restaurar nuestras vidas con Dios. Si es que hay un pecado que no hemos confesado con Él. Y esto es lo que aprendimos en el verso 5. Número 1. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Dejar de justificarnos. Dejar de llamarle un accidente, una falla, me resbalé. Es pecado, se llama pecado y lo tienes que reconocer. No hay otro nombre, es pecado. Es una transgresión, es iniquidad. No es un error, no es me equivoqué. No le cambiemos. Número 2, tenemos que humillarnos ante Dios. Tenemos que arrepentirnos y confesar todos los pecados. No uno, no dos, todos. Todos los pecados para estar restaurados. Y número 3, obtenemos el perdón inmediato de Dios después de la confesión, después del arrepentimiento. Es inmediata. Dios borra toda la culpa del pecado en David, la borró. Y así como en Cristo Jesús somos limpios, somos libres de toda culpabilidad, somos justificados, somos santificados en Cristo Jesús. Inmediatamente, si tú crees, en el momento que tú crees en Cristo, en que tú crees en su sacrificio, en que tú crees que Él es autor de perdón de pecados, que Él resucitó, que Él derrotó la muerte, en ese momento tú eres perdonado, tú eres justificado, tu relación con Dios es restaurada instante, al instante que tú crees en Él, pero en Él. Ahora preguntémonos, ¿tenemos pecados no confesados? ¿Los tenemos? ¿Ya no puedes con tu vida? ¿Ya sientes tanto la carga, tanto el desgaste, tanto el desánimo? ¿O estamos bien? La confesión nos acerca más a Dios. Remueve la enemistad. Dios no puede ver el pecado. Y David anima a los demás a buscar a Dios porque quieren que los demás experimenten ese mismo regocijo, ese mismo perdón, esa misma restauración de la relación con Dios. David lo quiere, y por eso ahorita en los versículos 6 al 7, mira lo que vemos. Dice: por eso que todo santo ore a ti en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me pervecerás, con cánticos de liberación me rodearás. David está expresando que lo busquemos, que oremos. En un comentario, creo que se llama Explorando a Jesús, y dice: a quienes buscan al Señor y se acercan a él, se les promete, caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no las alcanzarán. Cuando todo infierno, dice él, cuando todo infierno se desate y la presa se reviente, estaremos en tierra alta intactos. Es lo que Dios hace. Es exactamente lo que Dios hace. Te protege, te guarda, te cuida. Y es lo que David quiere. En Dios nada ni nadie nos va a hacer daño, David te está diciendo. Estamos salvos en él. Pero tenemos que tener una vida de oración sin cesar. Porque David dice, ¿qué dice? Que todo santo ore a ti. ¿Quién son los santos? Los redimidos. Tú y yo. El santo no es el que ves en la iglesia católica y le prenden velas. Los santos somos los redimidos. Somos nosotros. Tú y yo somos santos. Si somos salvos, somos santos. Somos santos. Y dice, los santos oren a ti en todo tiempo. ¿Qué significa todo tiempo? Sin cesar. Entonces, tú y yo tenemos que tener una vida de oración. Tenemos que tener comunión con Dios. No solamente buscarlo en los tiempos malos. Eso no es lo que David está implicando aquí. Él habla de tener una relación con Dios. En el verso 7 dice: tú eres mi escondedero, de la angustia me perseverarás, con cánticos de liberación me rodearás. David le está diciendo a Dios que él es su escudo, que él es su roca, que él es su castillo. Y antes, en el estado de pecado, David no quería ni acercarse a Dios, ni se acercaba, él huía de Dios. Porque el pecado nos convierte en enemigos de Dios. Y habla de la enemistad. Pero el pecado confesado, el arrepentimiento nos vuelve a establecer en esa relación. Y nos refugiamos en Dios, como ahora David se está refugiando en Dios. Es su roca, es su refugio. ¿Por qué? Porque ya la relación fue restaurada. David confía en Dios. Y se establece la relación. Y ahora Dios es su refugio. Y dice, de todas mis angustias, dice David. No de una, dice, de todas mis angustias. La palabra angustia habla de un estado de adversidad física, mental, social o económica. O sea, tú y yo podemos estar angustiados por falta de dinero, por falta de trabajo, porque no podemos pagar los biles, por mi salud o mi angustia en mi vida social, porque no me invitan a las fiestas, porque no me invita nadie, porque nadie me pela. Eso puede ser una angustia también. O sea, somos angustiados de mil maneras. Pero David dice que Dios lo rescata de toda angustia, lo preserva, lo guarda de toda angustia. David confía en Dios en todo momento. Ahora se va a refugiar en él, no va a correr de Dios, no se va a esconder de Dios, se va a esconder en Dios. Su refugio ahora, su castillo fuerte, su roca, es lo que viene diciendo. Porque él sabe que nada le va a pasar en los brazos de Dios, en las manos de Dios, en el castillo de Dios, nada. Y David dice, de la angustia me perseverarás. Habla de guardar, habla de mantener a salvo de una lesión, de un daño, de un peligro. Por eso le dice, tú me guardas de todo peligro, tú me guardas de todo daño, tú me vas a salvar, Señor. Y por eso me voy a refugiar en ti. Nadie puede hacerle daño ya a David, ni a ti ni a mí, refugiados en Dios. Nadie. Y nadie lo podrá alejar de Dios tampoco. Porque Dios cuidará de él, así como Dios cuida de ti y cuida de mí. David expresa, con cánticos de liberación me rodearás. Esto significa la protección de Dios, la perseverancia y la alabanza. Y es lo que está expresando David. Exactamente, mira lo que dice en el Salmo 32 que estamos viendo del 8 al 9. Ahora David nos va a dar el consejo de Dios para evitar el pecado. Y fíjate lo que nos dice en el 8 al 9. Dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos areos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Muy diferente a la versión que acabo de explicar, ¿verdad? Me gusta más esta porque es más entendible, es más directa. Y este es el consejo más grande que debemos seguir tú y yo. Fíjate, este consejo no tiene precio y se los voy a dar gratis. Es simple este verso número 8. Anda en los caminos de Dios. En sus caminos nada te pasará. Dios mismo pondrá sus ojos en ti y velará por ti. Simple, ¿verdad? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Él tiene sus ojos en nosotros y velará por nosotros. ¡Qué gran consejo! No hay otro mejor camino. El camino de Dios para sus hijos y sus hijas no es opcional. El Señor dice: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Debes, no es opcional. No es opcional. Dios le dice a David que yo te voy a instruir. Habla de hacerlo sabio, instruir, habla de sabiduría. Y Dios le está diciendo a David: yo te haré sabio. Te voy a instruir, te voy a hacer sabio, dice. Te mostraré el camino que debes seguir. Es decir, con mis consejos te pondré en el camino correcto y no te vas a desviar. ¿Por qué? Porque sigues mis consejos, porque yo te di sabiduría. Fíjate lo que dice Isaías 48:17. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. ¿Por qué debo andar en ese camino? Por mi beneficio, para mi propio bien, familia. Dios nos da todo lo moral en su palabra, para que nos vaya bien, para ser bendecidos, para ser bienaventurados. Fíjate lo que dice Salmos 33:18. Dice: los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Tienes que temerle para que sus ojos estén puestos de ti. Debes honrarlo, debes glorificarlo, debes exaltarlo. Los caminos del Señor son para nuestro propio bien, son para ser bendecidos, es para prosperar en nuestros caminos. Y no habrá una prosperidad como los que hablan los demás. De esa no es la prosperidad que la palabra de Dios nos habla. ¿Por qué escoger otros caminos, familia? Si los caminos de Dios son los mejores, si los caminos de Dios son para nuestro propio bien, ¿por qué no escogerlos? ¿Por qué estar lejos de Dios? ¿Por qué? Porque muchos quieren vivir a su manera, simplemente. Quieren agradar a todos excepto a Dios. Quieren satisfacer su carne. Su carne. No quieren venir a ser edificados. Prefieren estar tal vez en la casa, viendo Netflix, viendo la tele. Acabo de llegar del trabajo, metí tantas horas, y por ejemplo por ahí hay alguien que acaba de meter 16 horas y aquí está. 16 horas metió esta persona y aquí está. El que quiere tener excusas la va a tener. El que quiere tener excusas las va a tener. Porque la carne nos gana. El apetito de la satisfacción de la carne nos gana. Mi descanso es mejor que la edificación. Mi descanso es mejor. El tiempo de Netflix, el tiempo de X y Y es mejor que ser edificado. Es mejor que estar bien con Dios. Queremos andar igual que el mundo, haciendo todo lo que ellos hacen. Ah, pero cuando las cosas andan mal, vienen a la iglesia, o a veces vienen a la iglesia, o mandan un mensajero: mamá, papá, se me enfermó la niña, se me enfermó el niño, dile a la iglesia que oren por mí, yo aquí estoy viendo Netflix, yo aquí estoy limpiando la casa, mi hijo está malo, está enfermo, pero yo no tengo tiempo para ir, diles que oren por mí, que ellos oren, ¿ok? Yo estoy bien aquí, yo voy a comer, ustedes no coman, no importa, pero yo sí. ¿Sí conocen personas así? Que quieren que tú ores por ellos, que la iglesia oren, pero ellos no hacen nada, siguen en su mundo, siguen en todo lo que van a hacer, pero quieren las bendiciones de Dios. Así no funciona. Así no funciona. Mejor diles, regresa a los caminos de Dios, porque son perfectos. Y dile, estarás seguro en los caminos de Dios, porque todo estará bien en los caminos de Dios. Y en el verso 9, nos sigue instruyendo David. Dice, no seas como el caballo, como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos areos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Yo creo que los que saben de ranchería y todo eso, entienden este lenguaje. El caballo y el mulo no tienen discernimiento. No saben distinguir entre el bien y el mal. Ellos van a donde tú los llevas, a donde tú los jales, a donde tú los guíes. Son animales necios y tercos. Y si no les pones una cuerda o no le pones una brida o un freno, no podrás moverlos, no podrás llevarlos a donde tú quieres llevarlos. Y por eso dice el salmista, no seas como el caballo o como el mulo, no seas necio, no seas terco. Gracias a Dios que lo dice David. Pero por eso habla del mulo y del caballo, no que estás bonito como el caballo. No seas terco como el caballo. El caballo no sabe lo que hace. El caballo no tiene discernimiento, no tiene entendimiento. No seas como el caballo, no seas como el mulo. Porque Dios te da discernimiento, Dios te da entendimiento para que tú distingas el bien y el mal. Eso es lo que David nos está diciendo aquí. Por eso el salmista nos está diciendo que no seamos como ellos. Dice, nos quiere decir que nos sometamos a Dios. Que no seamos tercos, siguiendo nuestras sendas, más bien andar en las sendas del Señor. David actuó como un mulo y Dios le puso un freno de sufrimiento y la brida de la disciplina en su vida. Y él hará lo mismo con nosotros cuando sea necesario también, porque David lo sufrió, él lo sufrió. Y al final era el nombre de Dios. Y tú y yo no somos mejores que David. Fíjate lo que dice 1 Reyes 19:28. Porque estás lleno de ira contra mí, y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos, pondré pues mi argolla en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Ese es Dios. David está reflexionando y reconociendo que no hay mejor camino que estar en el camino de Dios, iglesia. No hay mejor camino. Vivir sometidos a Dios nos llevará a una vida de victoria, a una vida de gozo, no temporal, gozo eterno. Un júbilo eterno tendremos tú y yo al final. Porque hay un júbilo en los caminos de Dios. Hay júbilo en el camino de Dios. Y fíjate lo que nos dice Salmos 32, del 10 al 11, para terminar. Dice la palabra del Señor: muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. El impío va a sufrir, sin duda. Va a seguir sufriendo. Ellos no tienen la misericordia de Dios. El impío nunca tendrá la misericordia de Dios. Todos los que están alejados de Dios, todos los que no creen en Él, van a sufrir en vida y en una eternidad. Van a sufrir. Y el impío obtendrá el juicio de Dios y él va a sufrir eternamente. No hay duda, no hay duda en eso. Ellos van a vivir angustiados, porque tú y yo somos libres de la angustia en Jesucristo, pero ellos van a ser angustiados. No habrá salida, estarán atrapados mentalmente y físicamente en la agonía, en el dolor, en la oscuridad, en llanto, dice su palabra. Van a sufrir. Pero aquí vienen las buenas noticias, familia. Pero el que confía en el Señor Jesucristo, la misericordia lo va a rodear, dice aquí la palabra. Nos va a rodear. La palabra misericordia en el hebreo habla de Gesed. Fíjate lo que significa Gesed, el Gesed de Dios. Gesed habla de un amor leal, una clase inagotable de amor, bondad o amabilidad, a menudo usado para el amor de Dios que se relaciona con la fidelidad de su pacto. Ese es el Gesed de Dios. Y tú y yo tenemos la misericordia de Dios. Todo lo que los que creen en Jesús como Salvador, borra. Él borra todos tus pecados. Él murió y resucitó, venciendo la muerte. Así que todos los que creen en Jesús, vamos y van a experimentar la plenitud de la Gesed de Dios cuando estés en su presencia. ¿Sí escuchaste? Vas a experimentar la plenitud de la Gesed de Dios cuando tú estés cara a cara con Él. Cara a cara con Él. ¿Eso no te enchina el cuerpo, la piel? Siento así como goosebumps, decimos, ¿verdad? Cuando digo esto, porque es una verdad. Es una verdad. Y solamente los justos pueden responder en alabanza, dice David aquí. Solamente los justos. Que somos los salvos, somos los santos, los justos. Y Dios siempre va a cuidar a sus hijos y a sus hijas, familia. Todos los justos, algún día estaremos descansando en la presencia de Dios, una vez por todas, por eternidad. Y el Gesed de Dios, los justos, lo van a experimentar todos los días también. Cada día de tu vida, cada momento, lo vas a experimentar. Los justos, los salvos, los que creen en Jesucristo, van a experimentar. Y gracias a Dios por Jesús, porque por Él somos limpios. El pecado ya no está sobre nosotros. No tiene poder. No tiene poder sobre nosotros. No nos tenemos que sentir como David se sentía cuando no confesó sus pecados. Porque al confesarlos, al creer en Cristo Jesús, tú y yo somos libres, somos redimidos. Ya no hay enemistad con Dios, familia. Y eso es acto de celebración. Bienaventurados seamos todos los que estamos en Cristo Jesús. Vamos a orar.